Vamos a hablar con Mariana Martín, integrante de Magdalenas Puerto Madryn, que es un colectivo feminista. Mariana, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Fernando, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, contanos, es decir, nosotros hicimos el resumen periodístico del caso, cómo se vive en estas horas allí respecto a algo que nos parece grotesco, pero que tiene sus ribetes de poder político, es decir, tiene todos los componentes de un típico patriarcado, digamos, ¿no? De una típica acción de patriarcado.
Escuchaba tu introducción y me gustaría compartir con vos y con la audiencia que esta es una propuesta, todavía no se llevó adelante el juicio abreviado. Esto es importante que lo sepamos. No se dictó sentencia al respecto. Y a colación de esto también se desenlaza esta crítica que viene haciendo el movimiento feminista hacia la estructura de la justicia patriarcal. Si quizás ustedes avanzaron ayer en la noticia al respecto de los dichos del fiscal, nos justifica la justicia diciendo que desahogo sexual es una, primero que es una interpretación jurídica, eso sí. También contárselo. Sí. Y después que es algo que se utiliza a menudo, fueron las palabras, habitualmente dentro de la justicia. Porque en realidad se está caratulado como abuso sexual leve dentro de la causa.
Claro, lo que yo decía, Mariana, es que no me entra en la cabeza cómo se puede, digo, es un delito ya consumado. No me entra en la cabeza cómo se puede llegar a proponer un acuerdo así. A eso iba, digamos, ¿no? Más allá de que todavía no se haya consumado, digo, es brutal proponer un acuerdo de ese tipo, ¿no?
Claro.
Una violación.
Claro. Y acá lo que también es importante es que cualquier acto reparativo de justicia donde la persona sobreviviente de abuso se sienta conforme y se sienta reparada, eso está bien. Lo que no está bien es que un fiscal, un empleado público, utilice estas estrategias legales para llevar adelante la resolución de una causa que en principio se tomó de oficio. Porque si no seguimos reforzando como sociedad y específicamente como justicia machista y patriarcal, esta idea que no hay ningún tipo de justicia, que es lo que en una gran mayoría de casos conocemos. Esto es justamente lo que nos indigna. Son sus dichos, y no solo sus dichos, sino la estrategia legal que él lleva adelante.
Mariana,
cuando él habla de desahogo sexual y presentan esta situación como una manada, nosotras decimos que en realidad fue una violación grupal, que una manada es un grupo de animales, ¿no? Y que nos remite al salvajismo, a la inconsciencia. Y nosotras estamos convencidas que este grupo de violadores, jóvenes y menores de edad en aquel momento, ahora ya no lo son, sabían muy bien lo que estaban haciendo, porque había una persona, un partícipe necesario que luego se arrepintió y contó todo, que estaba sosteniendo la puerta para que nadie entre y para que nadie salga.
Mariana, ahí hay un tema que es muy importante para nosotros también, que es el tema periodístico, por el tema de que uno a veces toma palabras y toma cosas hechas sin... porque está aprendiendo, digo, uno aprende todos los días, en especial sobre estos temas que se visibilizan no hace mucho. El tema de manada, entonces, no utilizarlo, acá hay una conciencia sobre el hecho.
Exactamente, y esto es muy importante que como medios de comunicación, de hecho ya hace años se viene trabajando y nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Como los medios de comunicación educan a la sociedad también, como la escuela, como la salud, etcétera, es importante nombrar las cosas por su nombre, porque como también hemos dicho a lo largo de los años, lo que no se nombra no existe. Entonces algo inconsciente, algo instintivo, es perdonable, ¿no? Apelamos como a otro tipo de raciocinio al momento de evaluar una situación de violación grupal. Lo entendemos, existe el caso de la chica en España, ¿no? De San Fermín, que se viralizó la noticia por todo el mundo y se hablaba de manada. Pero no fueron manadas. lamentamos que hayan sido muy jovencitos, pero sabían muy bien lo que estaban haciendo, porque aparte prepararon la escena, hubo dispositivos de control sobre ese cuerpo, hubo sustancias de por medio, y que esto también es un modus operandi, como le decimos a veces, por parte de estos violadores, y que se repite en otros casos que también conocemos, y no sé, recordemos a Melina Romero, fueron todas jóvenes adolescentes, justamente encima de esto, ¿no? En el Ni Una Menos, nos enteramos de los dichos del fiscal. A 5 años del movimiento masivo del Ni Una Menos, donde se instala la lucha contra los femicidios, fue a partir del asesinato, el femicidio de una de esta pequeña jovencita, Kiara Páez. Y en ese año hubo toda una seguidilla de jóvenes adolescentes violadas y asesinadas. Por eso es tan importante que la justicia patriarcal deje estos términos que son arcaicos, porque ayer estábamos haciendo una investigación y aparentemente Soler, el teórico que habla de desahogo sexual dentro de las ciencias jurídicas, que es obsoleto. Los padres de mis amigas que tienen 80 años como abogados, o sea, 80 años de edad y 50 de abogados, estudiaron con esos conceptos. Claro, el paradigma cambió en la sociedad.
Sí, Mariana.
El movimiento feminista de mujeres trans, trabas, tortas, ha logrado instalar estas cosas.
Claro.
Entonces no podemos volver 80 años para atrás.
¿Qué tal, Mariana? Fernando Clavero, me llamo. Buen día. Lo que pasa es que a veces, además de buscar y analizar los conceptos judiciales, a veces los periodistas tendemos a ver relaciones políticas, relaciones personales, y a veces jueces y fiscales no solo toman las decisiones por la estructura jurídica, en este caso positiva, que existe ahí con el fiscal, sino que también toman las decisiones por las relaciones de poder, relaciones políticas o relaciones económicas, y sobre todo en lugares más pequeños, donde hay relaciones personales, hay relaciones de amistad. ¿Ustedes estuvieron analizando si el fiscal tiene alguna relación con algún familiar o con los propios chicos que son acusados?
Bueno, no podríamos ser tan descuidadas y afirmar esto que se viene discutiendo en todos lados, no solo ustedes lo están proponiendo para que lo pensemos. Nosotras no tenemos pruebas de que eso suceda. Lo que sí sabemos es que son hijos del poder. Son pibes de familias muy adineradas y que sí tienen relaciones políticas. Uno de ellos, por ejemplo, Pérez, su hermano es intendente de un pueblito muy pequeño de la meseta de nuestra provincia del Chubut, donde está instalada la mega minería. Hay dinero de la mega minería en nuestra provincia y hay una lucha, sobre todo en el sector estatal, desde hace 2 años, muy profunda, porque el contexto de nuestra provincia está en crisis total, no hay dinero, se paga de manera escalonada, no se le paga a los estatales, venimos a 3 meses de no cobrar los sueldos. Y sí existen relaciones. Otro, Soriano, tiene una empresa muy importante de algas, y esto, digamos, son familias que tienen mucho dinero, son empresarios y que seguramente están vinculados al poder político, porque esto también es parte de cómo funcionan las cosas en este sistema.
Y aparentemente el fiscal estuvo trabajando medio socio, medio empleado con el papá de uno de los chicos.
Bueno, claro, eso lo dicen, nosotras no tenemos prueba de eso, y bueno, hasta que eso, nosotras no tengamos esa certeza, por supuesto que no vamos a decirlo, pero sí podemos hacer ese análisis, esto es real. Otro de los pibes tiene una empresa en Miami, y también hay algo que es importante, digamos, nosotras tenemos, como sociedad, como medios de comunicación, como activistas, tenemos que hacer una crítica profunda al sistema de justicia. Claro. Es patriarcal, es misógino, es machista, y lo demuestra a diario, digamos, ante cada fallo. Y otra cosa importante también es que los violadores están todos sueltos, y también en complicidad con la justicia. Quizás la estrategia legal haya sido esta, bueno, porque por falta de pruebas hubo alguna justificación por parte del Ministerio Público Fiscal en el transcurso del día de ayer, donde el fiscal Rivarola se manifestó, consideró de alguna manera como desafortunada la expresión de desahogo sexual doloso, no fue desafortunado. Nosotras creemos que es premeditado esto. Posiblemente él no tomó la dimensión de lo que podía llegar a suceder, claro, y el alcance de todo el movimiento, que íbamos a salir a las calles a decir, íbamos a denunciarlo. Bueno, ahora le están pidiendo juicio político, digamos, ahora la cosa ya se profundizó mucho más.
Mariana, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? En ese contexto, Rivarola, cuando argumenta, creo que esto fue ayer, dice esto que comentabas antes, ¿no? Bueno, es un concepto que en justicia se usa mucho. Por un lado, me gustaría saber si cuando ustedes pudieron investigar, que comentabas un poco antes, se descubre que este concepto se sigue usando para otros casos de violación. Digo, y este llegó a los medios, pero suele pasar, eso por un lado, y por otro me gustaría saber qué considerás que se puede hacer con la justicia, como se plantea, por ejemplo, la capacitación con perspectiva de género para los dirigentes políticos. ¿Cuál es el camino que ves para justamente terminar con esta justicia patriarcal que tenemos?
Sí, nosotras hemos acompañado a lo largo de todos estos años, como otras organizaciones compañeras y aliadas, hemos acompañado casos de este tipo. Es la primera vez que nosotras lo escuchamos, pero el mismo Ministerio Público Fiscal nos está diciendo que lo utilizan habitualmente.
Claro.
Así que, evidentemente, sí, es así. Vamos a confiar en ellos porque lo dicen. Nosotras, como experiencia propia, colectiva, es la primera vez que lo escuchamos. Y después, también es un punto interesante el que vos estás planteando. La ley Micaela se está trabajando en la provincia del Chubut. Pero aún así faltan recursos, digo, en Nación faltan recursos y en la provincia específicamente faltan recursos para que esta capacitación de la ley Micaela, que la encontramos como una herramienta positiva, le faltan un montón de cosas a la ley Micaela, pero en principio como una introducción al tema la consideramos como algo positivo. Ahora, hay muchas, sobre todo en la justicia, ¿no?, que parecieran que fueran Dios. Todos los agentes, todos los funcionarios de justicia son Dios. Ese es, digamos, la actitud que tienen ante la sociedad. Desde la persona que te atiende en ventanilla, en la mesa de informes, hasta el juez más importante. Hay personas que han tomado esta capacitación, porque acá sí los ministros del Superior Tribunal de Justicia han asumido un compromiso importante, de la justicia acá de Chubut, digo, el máximo tribunal, ha tomado una responsabilidad y la está llevando adelante. Pero hay personas, no se pueden negar tampoco porque es obligatorio,
sí, claro.
Pero hay personas que toman esta capacitación y no les importa, lo hacen justamente porque es obligatoria. Claro. Y después en su práctica cotidiana no incorporan la perspectiva de género, obviamente no menos una perspectiva feminista, claro. Pero no incorporan la perspectiva de género en sus fallos, en sus estrategias legales, digamos, en su práctica, en su hacer justicia, no lo hacen. También podemos trazar el paralelismo con la ley de educación sexual en las escuelas. Hay un gran movimiento que se opone y que hace tanta fuerza que se llega a obstaculizar la educación sexual integral, que es obligatoria desde el nivel inicial hasta los niveles terciarios. Acá, digamos, ponerle como un pequeño fichín, por lo menos a los ministros, donde han asumido responsablemente la necesidad de aplicar la ley Micaela dentro de la provincia del Chubut. No es suficiente.
Mariana Martín, gracias de verdad por estos minutos con la radio pública y esperemos que aclare o que se avance con la causa. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que sigan difundiendo y levantando todos los casos que el movimiento feminista pone en el tapete y en la discusión de la sociedad. Gracias.
Por supuesto, abrazo grande. Mariana Martín es integrante de Magdalenas Puerto Madryn, colectivo feminista, sobre este tema que todavía, a ver...